Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí al programa de Fórmula Gol. Aquí le hacemos un guiño a don que pan descanse a Pepe Domingo Castaño, un grande de la radio, de la cadena de la COPE, y lo está aquí nuestro homenaje a él, que paz descanse. La vida sigue y tenemos que informar del fútbol provincial aquí de Huelva. Y bueno, este fin de semana, pues las chicas, por ejemplo, del Sporting de Huelva ya preparan ese partido bonito en el Colombino este domingo 7 de la tarde, que viene el Barcelona. Un partido grande que es disfrutar, que se va a jugar en el feudo recreativista. Y bueno, esperemos que sea una fiesta y ojalá, ¿por qué no?, el Sporting de la campanada y consiga la primera victoria del curso. Segunda Federación, pues el Recreativo de Huelva ya nos dio la primera derrota de la temporada. Vino el líder, el Castellón, y se demostró porque es líder. Muy superior al equipo de Abel Gómez, de principio a fin. Yo creo que el único tramo que el Reque fue mejor que Castellón fue el último cuarto de la primera parte. El resto, la verdad, que fue muy superior el equipo albinegro, y ahí está el resultado, 0-3, y creo que se me antoja un poquito corto, porque si fuera por las ocasiones que tuvieron, perdonan sobre todo dos o tres muy claras ante la puerta vacía, y la verdad es que el Castellón, ahí está el resultado. Esta derrota deja al Reque pues en la zona media, y ya el descenso está a dos puntos. No solo la derrota ya es la preocupante, las cuatro jornadas sin ganar, sino es que encima no mete un gol. Ya eso sí que es más preocupante. Crea ocasiones, sí, pero no las mete. Sobre todo la que tuvo ahí Calle Quintana en un mano a mano, que se le fue el control y al final pues el portero la atrapó, ¿no? Esperemos que eso mejore, porque ahora seguimos con el Tourmalet. Ahora vamos a Madrid con el Castilla, viene el Málaga, vamos a Ibiza, entre medios el Alcoyano y acabamos en Córdoba. Esperemos que la cosa cambie. Segunda Federación, el San Roque de Lepe no pasó del empate a uno en casa ante el filial del Betis, un resultado que deja al equipo lepero en zona de descenso y lleva ya un mes sin conocer la victoria. Ahora viene la Copa Federación, partidos miércoles y domingo. No es la mejor competición ahora, sin duda, por cómo está la situación en la liga, pero muchas veces cuando te llega la Copa, pues te puede dar un impulso para mejorar la competición liguera. Esperemos que así sea, y el San Roque a ver si este miércoles consigue pasar de ronda y el sábado en Lleca consigue la victoria. Tercera Federación, tuvimos jornada casi pleno porque hubo un derbi provincial, el derbi del condado entre La Palma y el Bollullo. Se lo llevó el Bollullo, ganó 1-2 y deja al equipo azulino en la quinta posición zona de playoff, y La Palma lo deja en la zona media baja. Cartaya y Ayamonte ganaron sus partidos. El Cartaya ganó en Espiel 1-2 al Espeleño y el Ayamonte ganó 3-1 al Pozo Blanco. División de honor, el derbi provincial lo tuvimos también esta jornada entre el Pinzón y el Recre B, y ganó el Atlético Nubense. El equipo de Quiqui ganó 0-2 y se coloca segundo el filial del Recre en la categoría, mientras que el Pinzón con esa derrota cae a la zona roja. Ligas de Huelva, primera y segunda andaluza. En primera andaluza solo dos equipos han conseguido pleno de puntos, el Isla Cristina y el Calañas. El Isla Cristina ganó 3-0 a la Olímpica y el Calañas ganó 2-0 a los Rosales. Tercero es el Cruceño, que no pasó del empate a cero en Lepa ante el filial, y cuarto es el Huelva Colombina, que ganó 0-4 en Bonares. La zona de descenso para Bonares, también para el Punta Umbría y para el filial del San Roque. Mientras que en segunda andaluza hay cuatro equipos que lo han ganado todo: el Mazagón, que ganó 1-0 al Cerreño, el Paterna, que ganó 1-3 en Repilado, también el Almonte, que ganó 2-1 al Hinojos, y el Cortegana, que ganó también 0-2 en Aljaraque. Cierra los playoffs el Castillejo de Pascual, que ganó 3-1 al filial del Bollullo, y el Canera, que ganó en Alosno 1-3. La zona de descenso para tres equipos que no han puntuado, como son Hinojos, Bollullo Bes y Aljaraque. Y en tercera andaluza ya arranca la liga este fin de semana, aunque ya se han jugado las tres eliminatorias que quedaban de cuartos de final de la Copa Provincia de Tercera. Ya conocemos a los cuatro semifinalistas: el Castillejo, que lo hizo hace dos semanas, y esta semana lo han hecho el Aracena, que ganó 1-4 al Nerva, el Villablanca, que ganó 2-7 en Santa Bárbara, vaya resultado, y eso que perdió 2-3 en la ida, y el Matarascaña, que ganó 2-0 al Tarsi. Llamadas telefónicas. Bueno, vamos a hablar con Alex Martínez para hablar del Recre, con el míster del Ayamonte, Alejandro Ceballos, y ya el tramo final con Javi Jiménez, entrenador del Villablanca. Fernando Azcárate, entrenador del Beas. Muy buenas, Fernando.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Se me ha cerrado decirte entrenador del Beas. Siempre te he conocido como entrenador en Mogué.
Sí, este año pues hemos cambiado de aire. Ya sabemos el año pasado cómo fue. Ya decidimos dejar esa etapa. Ya todo ciclo cumple. Era el momento de dejar el club para que vinieran otros y intentaran hacer las cosas igual o mejor. Y se dio la oportunidad de seguir entrenando. Entre otras llamadas, pues la de Bea fue la que más me convenció. Tenía ganas de entrenar en Primera Andaluza, como ya hemos estado hablando antes. Este año se antoja una categoría bonita y competida, y ahí estamos luchando. Llevamos dos partidos, el primero derrotado, perdimos en casa ante Río Tinto, y ayer pues tuvimos la suerte o el buen hacer de ganar en Punta Umbría.
¿Fue justo el resultado?
Yo creo que sí. Sí, te digo porque a ellos les pulsaron uno en el final de la primera parte, pero 11 contra 11 creo que estuvimos incluso mejor. Ya íbamos a 1-0 cuando les pulsaron y tuvimos, si hubiéramos echado las cosas un poco mejor, yo creo que el resultado hubiese sido un poco amplio. El Punto Amarilla también trabajó su partido, luchó un partido competido y pero en líneas generales, si te pones a analizarlo, creo que fuimos justo vencedores.
Gracias, Fernando, por aceptar la invitación.
Siempre, David, dispuesto.
Bueno, falta el otro invitado, que es David Barrado, entrenador de San Juan, está viniendo hacia aquí, así que lo esperamos. De mientras, seguimos con el programa y nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
La última hora del decano, pues ya lo he dicho en la presentación, esa derrota en casa, 0-3 contra el Castellón, llegó la primera derrota de la temporada. Bueno, no está nada mal entre lo que cabe, porque llegó en la quinta jornada, y el Rey que llevaba un mes invicto, pero ahora es verdad que ya lleva un mes sin ganar, y lo que es peor, un mes sin conseguir anotar un gol. Eso deja al Recreativo en la undécima posición, zona media baja, con sus 6 puntitos y a 2 puntos de la zona roja de la tabla clasificatoria. Esperemos que llegue ya cuanto antes una victoria, pero sobre todo para cortar esta mala racha que lleva el equipo, y sobre todo para mirar hacia arriba y no mirar hacia abajo, y sobre todo para calmar las aguas en el entorno, que ya incluso algunos han atrevido a dar el posible rumores, ¿no?, de entrenadores de cambio del banquillo. Esperemos que eso se acame en las aguas. Alejandro Martínez, compañero, muy buenas.
Muy buenas, David.
Parece que el primer partido fue un espejismo, ¿no?
Sí, pues parece que el primer partido fue un espejismo, porque el equipo dio una muy buena imagen frente al Intercity, ganó 3-1, pero a partir de ahí, pues bueno, la imagen del equipo no ha sido la mejor, 3 empates consecutivos a 0 y sobre todo esa derrota, ¿no?, frente al líder. Yo creo que, bueno, que una derrota que se puede esperar, porque el Castellón está a otro nivel, pero sí es cierto que a lo mejor la imagen de la segunda parte pues no es la mejor, y el resultado hace mucho daño. Un resultado muy abultado, 0-3, que creo que, bueno, que complica las cosas más aún, si cabe.
Resultado justo, ¿no? Porque he escuchado algunas voces, algunos protagonistas diciendo que un 0-3 no pareció justo. A mí se me hizo hasta corto.
Bueno, a ver, yo no sé si justo, ¿no? Yo sé que en la primera parte, porque el partido tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? La primera parte sí es cierto que es muy competida, el Castellón tiene ocasiones, Rubén Gálvez uno de los mejores, pero el Regre también tiene ocasiones, no tan claras como el Castellón, pero sí es cierto que el equipo pues compite muy bien en la primera parte, y ya en la segunda parte pues tras el gol el equipo se viene abajo. No, bueno, yo creo que saltó al terreno de juego al césped la segunda parte, pero tampoco se mostró en ningún momento, así que no sé si justo o no, pero bueno, 0-3, que al final es un golpe de realidad.
Me preocupa que Rubén Gálvez sea siempre el mejor del equipo en los últimos partidos.
Hombre, y tanto que me preocupa, David, me preocupa muchísimo, porque fue el mejor frente al Ceuta al atajar un penalti, fue el mejor el otro día frente al Melilla, frente al Castellón también fue el mejor, está a un nivel superlativo, la verdad es que está a un gran nivel, pero claro, que el mejor sea el portero da mucho que hablar, muchísimo que hablar. Falta gol, porque falta gol en este equipo, y hay que mejorar muchísimas cosas si se quiere conseguir a largo plazo, porque el objetivo sigue siendo la permanencia, y es un objetivo a largo plazo, pero hay que conseguir los puntos desde ya.
Eso es lo que me preocupa, la falta de gol del equipo. Mira que ya muchos lo estábamos avisando en pretemporada, que creo que el equipo le faltaba gol, y quitando el primer partido que metimos 3, no hemos vuelto a ver puerta. ¿Ocasiones hemos tenido? Sí. Si Calle Quintana no hubiese fallado en el contón, en ese mano a mano, pues a lo mejor otro partido estaremos hablando, y quizá aquí otra película. Pero tampoco es que creamos muchas ocasiones durante los 90 minutos. Creamos poco, y si encima creamos poco y no las metemos, pues mal vamos, ¿no?
Claro, efectivamente. A ver, sí es cierto que bueno, que el Recre tiene ocasiones, ¿no? El otro día frente al Castellón, ese control de Calle Quintana que se le fue largo, que si... siempre hablamos del easy, porque frente al Antequera también hubo un penalti clarísimo a Sergio Díez que no se señaló, y a lo mejor hubiera cambiado el partido. Si el Recre hubiera marcado las ocasiones frente al Melilla, estaríamos hablando de otro partido totalmente diferente, pero claro, el easy no vale, hay que meter los goles. Entonces sí es cierto que falta gol, falta muchísimo gol, y el Recre pues marcó sus 3 únicos tantos de la temporada frente al Intercity en la primera jornada, y fue un espejismo, porque todos hablábamos en la pretemporada de la falta de gol, pero claro, llega el primer partido, marcas tres, dices, bueno, ya no hay falta de gol. No, sí la hay. Lo que pasa es que en el primer partido salieron todo bien, salieron las cosas de manera perfecta, y ahora se está demostrando que la realidad es otra. Uh-huh.
Hay problema de gol, pero es que últimamente, por lo menos este último partido y ante el Melilla, el equipo ha perdido esa seguridad defensiva, ¿no? Mira que los equipos de Abel se ha caracterizado porque crea pocas ocasiones, pero también verá que le hacen muy poco daño a los rivales, pero ya en Melilla no hicieron demasiadas ocasiones y ante el Castellón, aparte de las ocasiones, no hicieron tres goles. Me preocupa que se haya perdido esa contundencia defensiva, Alex.
Sí, a mí también. Eso es lo que me preocupa más, porque hablábamos, bueno, hay falta de gol, pero el equipo está bien en defensa. Y si el equipo está bien en defensa, pues es muy complicado que te metan gol. Entonces, lo máximo a lo que puedes aspirar a lo mejor es un empate. El Recre el otro día frente al Castellón cometió errores de infantil a la hora de sacar el balón. Muchos errores a la hora de sacar la pelota, que finalmente... ante un equipo como el Melilla, a lo mejor pues no pasa absolutamente nada, porque tiene muchos problemas a la hora de atacar, muchos problemas a la hora de finalizar, pero ante un equipo que quiera ascender, ante el líder, frente al Castellón, pues evidentemente esos errores se pagan y de manera dura.
¿Crees que estamos echando en falta a Trapero?
Pues yo diría que sí, porque... A ver, es cierto, ¿no? Tanto Alejandro Gálvez como Raúl Navas son dos centrales muy experimentados que han pasado por diferentes equipos de primera división, por diferentes equipos históricos y que tienen un bagaje espectacular, pero bueno, yo creo que tanto Rubén Serrano como Alberto Trapero estaban a un nivel increíble, superlativos. Rubén Serrano sigue estando a un nivel superlativo, pero claro, es cierto que defensivamente el equipo, desde que no está Alberto Trapero, ha estado mucho peor, y eso se ha notado en el campo.
Uh-huh. ¿Te preocupa las críticas que está viendo ya en el entorno? Lo digo porque bueno, se está generando un run-run que no me está gustando mucho, ¿eh? Sobre todo especialmente de la última hora, que estoy escuchando también la posible rumor de Salmerón, ¿no?
Claro, lo que pasa, David, que yo estas críticas, estos comentarios me los esperaba. Es decir, Abel Gómez ha estado cuestionado durante todo el verano. Todo el verano se ha hablado de la continuidad o no de Abel Gómez. Finalmente el club decidió que Abel siguiera en el Recre. Entonces yo me esperaba que si el equipo no iba bien en las primeras jornadas, iba a salir su nombre a la palestra, por así decirlo. Y así está siendo, ¿no? Está siendo cuestionado. A ver, todavía pronto, estamos en la jornada 5, el equipo tiene 6 puntos de 15 posibles, si no me equivoco, entonces muy pronto. Es cierto que, bueno, hablamos, ¿no? El Recre ha comenzado muy bien la liga, un buen arranque liguero, cuando llevaba una victoria y tres empates, porque era un buen arranque liguero. Ahora la cosa cambia, pero tampoco es un mal arranque liguero para un recién ascendido, y sobre todo para un equipo que quiere luchar por la permanencia.
Sí, porque tú no estás de acuerdo, ¿no?, con esos comentarios de otros compañeros de medios de comunicación que dicen que al Recreativo hay que exigirle que luche por el quinto puesto, ¿no? Porque a mí se me preguntan, creo que esta plantilla no está capacitada para pelear por un quinto puesto.
A ver, yo soy exigente y yo le pido al Recre lo máximo, es decir, si el Recre puede estar entre los cinco primeros, adelante, que luche y que vaya por todas. Lo que pasa es que conozco esta categoría, sé lo que es la Primera Federación. El ejemplo más claro es el Deportivo de La Coruña, que por mucho presupuesto para ascender, no ha conseguido ascender todavía. Un ejemplo claro, clarísimo, de nuestro grupo es el Real Murcia, que tiene un plantillón y que tiene mucho más presupuesto que nosotros, que el Recre, y está por debajo del Decano. Así que, a ver, yo soy exigente, yo le pido al Recre que esté lo más arriba posible, pero esta vez por escudo, por historia, bueno, esta vez y nunca, ¿no? El Recre nunca va a ganar sus partidos por historia y por los colores y por su afición. Entonces, hay que luchar con cabeza y sabiendo dónde estamos, ¿no? Sabiendo que estamos en una categoría que no es ni mucho menos la segunda división B que era antes.
Uh-huh. Las últimas, Ale. Vaya Turmalé, Castilla y Málaga, Ibiza, entre medio Alcoyano y Córdoba. Primero Valdebebas, es el calendario, pero hay que ganar mínimo algún partido para no meternos abajo del todo.
Claro, el calendario es el que es, un calendario súper complicado. La verdad es que el Recre ha tenido mucha mala suerte en cuanto al calendario. Castellón primero, ahora visita al Real Madrid Castilla allí en el Nacer de Estéfano, un partido súper complicado. Siempre que se visita un campo, yo creo que el empate siempre es bueno. Yo creo que el Recre debe ir a buscar los tres puntos, por supuesto, pero si no consigue los tres puntos, por lo menos el empate. Y ahora en casa, pues sí, es cierto que se debe hacer fuerte. Lo que pasa es que, claro, que justo tras el Real Madrid Castilla te viene otro de los cocos del grupo, que es el Málaga, que además lo estoy siguiendo mucho y lleva mucha gente, a mucha gente detrás en cada desplazamiento, y va a ser un partidazo el que vivamos aquí frente al Málaga. Y luego tienes que ir a Ibiza, que es otro equipo que lucha por ascender a segunda división. La verdad es que, bueno, semanas complicadas, pero hay que sacar el mayor bagaje de puntos posible, porque en tres semanas podemos estar en el pozo.
Esperemos que no. Alejandro, gracias, compañero. Siempre como un placer hablar del Recre contigo.
Gracias a ti, como siempre.
Un abrazo. Ahora sí, David Barrado, entrenador de San Juan, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, David? Hombre, por retraso.
No pasa nada, hombre. Bueno, ayer victoria.
Pues ayer victoria, la verdad que sí. El equipo viene trabajando bien. Ya se lo digo a ellos muchas veces de broma, que peor por temporada que la que hice el año pasado no le iba a hacer este año. Y viene trabajando bien, y bueno, pues ayer hicimos un buen partido, la verdad, un partido muy serio, ante un gran rival. Me gustó, la verdad que me gustó mucho la noche de mi amigo José. Y nada, pues nos llevamos los tres puntos, que la verdad que vienen bien para no verte ahí en dos nada, cero puntos. Y bueno, a seguir, no queda otra.
¿Permanencia solo o algo más?
Bueno, al final, el año pasado me quedé un poquillo con la espinilla clavada de haber inculcado tanto permanencia, que me quedé con el mal sabor de boca, porque al final el año pasado el equipo hace buenos partidos en campos complicados, ganando en La Cristina, empatando en Rociana, empatando en Las Cruces. Y me quedé con la sensación de no exigirle, sino de, bueno, que tampoco hay que ponerse límite. Y este año pues estamos sin límite, como dice el Cholo, partido a partido, y lo que venga, uh-huh, bienvenido sea.
Estamos en el apartado del Recre. ¿Viste el Recre contra Castellón?
El Recre esta semana no lo he visto, no lo pude ver, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, que lo que estoy escuchando, que al final volvemos a lo mismo. Que ni por ser decano, ni por historia, ni por afición, se ganan los partidos, por desgracia, porque si no estaremos en primera. Y que la primera ref es una batería súper durísima. Y que nada, que poquito a poco está puntuando. Y
yo creo que David, que hay que ser consciente, ¿no? Que este año se va a sufrir y que se va a perder más partidos que ganar. Eso sí, hay, o sea, que mentalizarse el entorno, ¿no?
Al final lo ha dicho el compañero que estaba hablando, que no está, hay que decirle lo máximo, pero sabiendo dónde estamos. Y ya está.
Fernando, ¿tú cómo ves el Recre de fuera? ¿Has visto?
Lo que estamos hablando es cierto, que, o sea, que por historia, por afición, no se asciende y no se ganan los partidos, pero también hay que, desde mi punto de vista, viendo desde el punto de vista del entrenador, yo creo que a Abel hay que darle un voto de confianza, un equipo recién ascendido que no pierde el primer partido hasta la jornada 5, así que es verdad que lo hace estrepitosamente ante un buen rival como es el Castellón, o uno de los favoritos. Yo creo que hay que tener un poco de calma, dar un poco de un voto de confianza al equipo, al cuerpo técnico, apoyar y poco a poco ir cogiéndote. Al final tiene una plantilla, si no nueva, con muchas caras nuevas. Al final los entrenadores siempre pedimos el tiempo eso para adaptarnos un poco. Sí, que es verdad que no va a estar media temporada adaptándote, pero son 5 partidos, de los que suma 4. Yo creo que el comienzo no es malo, no hay que encender las alarmas, no hay que ir con negatividad con el Castilla, intentar sacar algo positivo y después en casa hacerlo fuerte y sacar también algo positivo. O sea, ser positivo es la única manera de tirar para adelante.
Uh-huh. Por cierto, el Sporting de Huelva, otro año más en la élite, y este partido especial, ¿no?, con el Barça.
Bueno, ese siempre, sabéis el cariño que le tengo, el especial cariño que le tengo al Sporting de Huelva, ese es para hacerle un monumento. Ya hablo de Sporting de Huelva, pero hablar de Sporting de Huelva es hablar de Antonio Toledo y de Manuela Romero. Es un regalo el jugar contra el Barcelona, contra uno de los mejores equipos del mundo en el colombino, pero que aún así ya el Sporting al Barcelona le hemos dado algún que otro disgusto. Disfrutar de una fiesta del fútbol femenino, del fútbol en general, pero que no olvidar que ya hemos dado alguna sorpresa, que hay que confiar en este equipo. No empezó con el mejor pie perdiendo en Tenerife, pero este equipo, pues no lo estoy siguiendo este año mucho por el tema de cuando estás entrenando otro equipo, pues te despistas un poco, pero me han dicho que tiene muy buena plantilla, que ha mejorado mucho el equipo y con tiempo, ahí tenemos al maestro Antonio Toledo, que esto sabe, de esto sabe un rato, seguro que hará una temporada y volverá, creo que la 16ª en primera división, y que sea muchas más.
Esperemos que así sea. Bueno, aquí la última hora del decano. El próximo partido este sábado en Madrid, la capital de España, ante el Real Madrid Castilla, las instalaciones de Valdebebas. Esta casa, por supuesto, estará allí para contarlo. Y ojalá el lunes venía aquí con una victoria del Recre. Nos vamos ahora a Tercera División de Honor.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor.
Una tercera con cuatro equipos de Huelva. ¿Está el fútbol provincial en el mejor momento, entrenadores?
Pues no sé si en mi momento no, pero yo cada vez veo la cosa más apretada y cada vez veo más nivel en Huelva. Y bueno, yo creo que sí.
Estamos de acuerdo que hace unos años decíamos todos que aquí yo mismo lo había dicho, que algo estábamos haciendo mal, y lo hemos dicho, y ahora pues que lo estamos haciendo bien, pues también hay que decirlo. Hay compañeros que están trabajando bien, hay jugadores que están trabajando bien, hay chavales que vienen empujando fuerte, que le dan ese nivel. Los clubes, sobre todo, ya entrenadores, jugadores, los clubes están apostando, que al final, por de suerte o por desgracia, esto lo mueve el dinero. Eso es como todo. Si hay clubes que apuestan un poco más económicamente, pues su equipo va a dar un salto de calidad. Y es el caso. Ahí tenemos Recre en primera red, Lepe en segunda red y cuatro equipos en tercera, que no tiene mala pinta del año. O sea, es muy pronto para tomar decisiones y decir, pero que a priori, o sea, no es un mal comienzo, tanto Ayamonte Gartalla como Boyullo y La Palma. Y tenemos al Atlético Nubense, un recién ascendido, que hace el amigo Quiqui, se hace un bloque bueno, y el amigo Rubén, pues también con lo que tiene, con lo que le dejan trabajar, pues seguro que va. La gente dice que no, que tiene, que yo soy, hablo mucho con él y soy de los que piensa de que va a dar batalla, que sí, que es verdad que va a ser complicado porque es una categoría dura, pero que seguro que haciendo bien las cosas, trabajando como trabaja, van a salir las cosas.
Bueno, ya lo está escuchando el entrenador de la Ayamonte, Alejandro Ceballos. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido otra vez aquí a este programa de Hispanidad Radio, después de dos años, porque estuviste 2 años en el Ayamonte. Bienvenido de nuevo, que es un placer poder siempre hablar contigo, mister. Y bueno, llegó la primera victoria de la temporada.
Bueno, lo primero, muchas gracias. Y efectivamente, deseosos, porque al final vivimos, por desgracia, de resultados. Estábamos ansiosos. Hubo dificultades, para qué negarlo. Fue un toma y daca los últimos 20 minutos, donde ojalá no haya muchos partidos de esto, porque tendremos que acudir a llevar a la tribuna algún médico, porque fue tremendo. La verdad es que tuvimos también la parte de fortuna, donde unas veces también nuestro portero, otras errores por nuestra parte ofensivo, y al final pues maquillamos en el 96... un tercer gol que dejaba sentenciado el partido.
Uh-huh. Le hacía falta al equipo la victoria, ¿no? Porque el primer partido contra el Coni, un empate que dejó un sabor agridulce, porque quizá por el segundo tiempo en Ayamonte creo que mereció algo más, y en Utrera el equipo dio la cara, pero por dos errores individuales al final se cayó derrotado. Era importante la victoria, sobre todo para coger confianza en la plantilla, ¿no?
Sí, efectivamente. El equipo siempre ha estado vivo en las dos primeras jornadas. Lo que sí es cierto, que este fútbol está basado en detalles. La mayoría de los errores se pagan caro, y siempre intentamos aprovechar lo que nos pueda dar, en este caso, los adversarios. Pero ya digo, yo creo que los dos partidos de local hemos merecido victorias, y la parte que nos quedaba es que en Utrera, pues bueno, en general, satisfecho. También hay que decir que es un equipo muy joven, es un equipo, una plantilla principalmente, donde hay demasiada juventud, y esto hay que saber esperar. Tenemos dos juveniles en una plantilla de 21 jugadores, tanto Torres como Sipa son segundo año, ya pertenecen a una plantilla de 19 más dos juveniles, y ya digo que son jugadores que están, porque sabemos que a la larga serán buenos y atractivos jugadores, pero que hay que saber esperar. Entonces, no hemos sobrepasado de sus 23, y quizás nos falta en momentos oportunos estos detalles de experiencia. Pero bueno, hay que seguir trabajando en este caso.
¿El Ayamonte está abierto todavía al mercado, mister?
Bueno, momentáneamente no. Momentáneamente no, porque principalmente estamos basados en un presupuesto. Entonces hay que ser consciente de las dificultades. Hemos ocupado ya nuestro espacio económico y lo que hay es que aprovechar lo que tenemos, sacarle rendimiento, que para eso están los técnicos y nos pagan para sacar este rendimiento, y ojalá que podamos conseguirlo, que una vez avanzada la temporada, bueno, vemos alguna situación débil o algún futbolista se aburre por una circunstancia o por otra, pues habrá que buscar en el mercado. Pero ahora mismo mi necesidad es que se recuperen los que no están, que ayer fueron demasiados los que no estuvieron, y a partir de ahí, bueno, pues a competir, a tomar cada semana como un objetivo y un reto, y no mirar largas distancias, porque yo ya, mi experiencia me dice que lo que tengo que saber y reconducir a una plantilla para Puente Genil, pero que no me hablen de diciembre, final de temporada, a dónde podemos ocupar, te puedo decir dónde estamos, situado a día de hoy, y así iremos paso a paso.
El objetivo es la permanencia, ¿no, Alejandro? Y bueno, si viene algo más, bienvenido sea, ¿no? Pero lo principal eso es por lo menos cerrar cuanto antes ese objetivo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por desgracia o por suerte, los equipos de Huelva estamos un poco en inferioridad en cuanto a situaciones, tanto por parte de Sevilla como por parte de Córdoba, principalmente. Los equipos de Córdoba este año, desconozco por dónde están los agujeros que están entrando los dineros, pero sí es cierto que las dificultades son importantes contra estas plantillas. Pero bueno, ojalá que los cuatro equipos nos vaya bien, estemos en torno a marzo, abril, con desahogo, que podamos vivir lo bonito que son los derbis, ya ayer se vivió uno, que el aficionado de Huelva disfruten con sus equipos y con inclusive sus rivales cada dos veces en la temporada, y que ya digo que estamos en una lucha continua, que nuestro diario para mí es el reto mayor, y a partir de ahí progresar, por supuesto, con nuestra plantilla.
La última, Alejandro, este próximo domingo en Puente Genil, un equipo que por cierto va a jugar el miércoles la Copa Federación, tiene que viajar encima a tierras extremeñas, es un hándicap para ellos y una ventaja para ustedes, ¿no? Vaya a coger el rival un poquito cansado.
Bueno, pero estos equipos duermen en hoteles y descansan bien durante, a partir de 24 horas, cuando las dos horas de trabajo, y tienen 22 para descansar. Esta es la diferencia, ¿vale? El plantel es muy óptimo para luchar por un ascenso antes de empezar una temporada. Su cuerpo técnico también dice en su alta experiencia la que tiene Puente Nueva, y la realidad es que las dificultades son grandes, pero bueno, seremos valientes, competiremos, lucharemos, y no me fijo si el miércoles tiene partido, quién juega, quién no juega, me fijo en mi plantilla, y vuelvo a comentar, que se recuperen, intentaremos dos o tres jugadores de los seis que teníamos ayer de baja, y que la Ayamonte, si gana o pierda, siempre será, bueno, algo que iremos viendo, pero que compita, que luchemos por el escudo que llevamos, y que a nuestra afición, que ayer además estuvo espléndida y levantó a su equipo, que le podamos brindar nuestra lucha, nuestro trabajo y nuestra honradez.
Esperemos que así sea. Alejandro, suerte y gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando, tú el año pasado eras en división, ¿no? ¿Ves al Pinzón con este inicio como tu equipo?
O sea, nosotros el año pasado pues tuvimos la suerte de ganar el primer partido y ya no ganamos hasta diciembre, que ganamos en el campo de La Palma. Fíjate que al final ganamos un equipo de desciende que va último, gana en el campo del líder. Ya sabemos que esa categoría, yo siempre lo he dicho, que es un salto y medio de... No es un salto solo, es un salto y medio con respecto a la primera andaluza. Hay equipos ya muy bien estructurados, estamos hablando de Chiclana, Castilleja, algunos de Montilla, de equipos que ya tienen basolera, que están asentados en la categoría. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo que el año pasado Moguer, no vamos a hablar de mala suerte, porque en el fútbol hablar de mala suerte parece que le estamos quitando un poco de peso, pero sí que estuvimos, sobre todo en las 10 primeras jornadas, merecimos en muchos partidos mucho más, y después ya sí que es verdad que entra una dinámica que te metes abajo, y ya sabemos que en tema de fútbol cuando te metes abajo pues es complicado salir. Este año el Pinzón, todo el mundo, el comentario fácil es decir pues que va a descender, que no va a competir. Yo creo que no, que al final los entrenadores conocen a las plantillas. Yo creo que Rubén le gustaría tener tener 5 o 6 futbolistas que marquen más la diferencia, pero en lo que hay, al final, volvemos a lo de antes, que al final el tema económico es lo que manda. Tiene un grupo de chavales que está compensado. Sí que es verdad, pues mira, pues el otro día en la Algaida pues saca un punto ante un rival que el año pasado era de los complicados. Con el Atlético Numancia en el derbi pierde 0-2, un derbi al final tampoco te puedes fiar mucho. Yo jugué en pretemporada, tuvimos la suerte del trofeo de Bea de jugar con el Atlético Numancia, y la verdad que tiene un buen plantel, tiene 4 o 5 futbolistas que te marcan la diferencia. Creo que es pronto para decidir si va a descender o no va a descender. Está claro que va a luchar por no descender, eso sí lo sabemos, pero que llegando con vida al último mes o los últimos 2 meses, pues al final en casa jugará su arma y esperemos que saque el objetivo.
Esperemos que así sea. Bueno, de momento los 4 de Huelva están compitiendo, están ninguno en descenso, el Recreve en posiciones hartas y el Pinzón a ver si consigue un pronto una victoria y también por soporte el San Roque del EP en Segunda Federación. Nos vamos ya con las categorías de nuestros 2 entrenadores, primera, segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
David, un año más en el San Juan, corrígeme, ¿quinto o sexto año?
No, el cuarto, ¿no?
¿El cuarto?
Me está yendo largo, pero no por tanto.
Encantado, ¿no? Un año
sí,
más.
Hombre, al final estoy en mi casa, como el que dice. Tengo allí todas las facilidades del mundo, a 5 minutos de mi casa, de mi tío, de mi mujer. Y bueno, al final es un privilegio también entrenar al equipo de tu pueblo.
No tenía, o sea, tu intención era seguir entrenando, lo tenías claro, ¿no?
Bueno, no lo tuve tan claro tampoco. Tenía ahí... También muchas veces me gusta salir de la zona de confort. Pues yo creo que hay que verse fuera de tu zona de confort. Pero bueno, pensé que este año al final no era el año para tomar esa decisión. Quería reinventar el proyecto de San Juan porque al final hemos creado una plantilla el 80% nueva. Y quería verme ante ese reto y ya está. Ya habrá tiempo de pensar otras cosas.
¿Porque has tenido ofertas de otros clubes? Aunque no digas nombres de clubes.
Bueno, sí, tú sabes. Siempre hay contacto y hay movimiento, pero bueno. No escuchar no es la palabra, yo escucho a todo el mundo que me llame, pero que no es hasta que no tuviera claro lo que iba a hacer en San Juan, pues no iba a tomar ninguna decisión ni iba a sentarme con nadie.
Este año me has dicho 80% de la plantilla nueva, decisión propia, decisión de los jugadores que no querían seguir muchos.
Pues entre una cosa y otra, al final tiene que tomar decisiones y tiene que buscar lo que el cuerpo técnico cree que puede ir mejor para el club. Y bueno, las decisiones hay que tomarlas. Algunas duelen tomarlas porque son a lo mejor gente del pueblo que conoce tú de mucho tiempo, que lo ves todos los días. Eso también es handicap de entrar en tu pueblo. Son gente que tú por la calle y tú la tienes que decir que bueno, que este año
no es que
él no valga, sino que a lo mejor en mi proyecto deportivo pues no entra. Y bueno, y nosotros estamos ahí, el cuerpo técnico, para tomar las decisiones pensando siempre en el bien del club. Y hay que hacerlo.
¿Te ha gustado la plantilla que has hecho?
Pues me encanta. La verdad que estoy muy contento con todos los chavales. Sí, la verdad que nos van a dar mucho dolor de cabeza porque tenemos 24 fichas, si mal no recuerdo, y 3 juveniles que están con el primer equipo. Y la verdad que un nivel muy parejo todo el mundo, los chavales súper comprometidos. Y bueno, que al final esos son los dolores de cabeza que nos gusta tener los entrenadores.
Lo que me gusta es que hay una buena base de cantera en el San Juan.
Sí.
En los últimos años.
La verdad que el juvenil viene fuerte. Tenemos ahí un grupo de chavales que viene muy fuerte. Y bueno.
Es una garantía para el equipo.
Yo siempre lo digo, que el año pasado la salvación me la dio el juvenil. Porque un juvenil que estaba salvado en mes de marzo y que yo podía disponer de todos los jugadores cuando yo quisiera, cuando esté más oportuno. Pues la verdad que me dio un plus, que a lo mejor no lo mismo entrenar el año pasado cuando terminé entrenando con 18 jugadores que entrenar con 24. Siempre al final hay más competencia y al final todo... El fondo de armario, como yo digo, es lo que hace subir el nivel de la plantilla. Y la verdad que encantado con los chavales.
Primer partido de derrota en los Rosales, ayer victoria contra el Aroche, 3-6. ¿Qué balance hace en estas 2 jornadas?
Bueno, pues nada, primera jornada... Pienso que el equipo no... Está claro que no dimos todo lo que teníamos que dar. Los Rosales, la verdad que la primera parte nos pasó por encima, sobre todo en intensidad. Los Rosales, todo el mundo sabemos que allí en su campo son súper intensos. Después, con David Ordóñez este año le han dado un zartito de calidad a la plantilla. Y la verdad que estuvieron superiores a nosotros, aunque tuvimos alguna, pero bueno, súper merecido la derrota y la victoria de los Rosales. Y ayer, pues nada, ayer volvimos a encontrar lo que hemos sido durante la pretemporada. Muy serio y aprovechando las armas que tenemos arriba, que no son pocas, y la verdad que ante un Aroche súper serio, que me gustó muchísimo, pues hicimos un buen partido. También después el Furbueto también, en el minuto 2 metemos un gol, pues...
Hace mucho.
Hace mucho también, pero bueno, que al final estuvimos muy serios, el equipo me gustó mucho, y nada, a seguir trabajando.
¿Dónde colocas a tu equipo este año?
Pues no lo quiero colocar en ningún lado, por el momento. por el momento pensar...
¿Te gustaría que estuviera arriba, eso seguro?
Pues sí, es bonito estar arriba, igual que es bonito jugar la Copa, y al final lo que tenemos gusanillo este, pues está claro que no queremos perder, pero bueno, que la categoría está súper igualada. Aquí, como te relajes, está claro que cualquier equipo que tú pienses que tú vas a ganar, te complica la vida.
Sale a preguntar a Fernando, ¿dónde coloco tú al San Juan?
Pues el San Juan, meterse ahora en los cuatro primeros, como estamos hablando, pues es complicado por lo, o sea, a priori por los equipos que llaman, que se dicen que van a estar ahí arriba y que tienen que estar. Algunos darán la sorpresa, ya te comentaba antes, el equipo del San Juan a priori se ha reforzado bien, está haciendo las cosas muy bien, la pretemporada ha sido muy buena, así que es verdad que el campo de los Rosales es un campo diferente, que lo podemos meter entre paréntesis. Y ayer ganar, no vi el partido, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero el Aroche me ha hablado también muy bien del Aroche, y ganar 3-1 ante ese equipo, pues toda que David, a los entrenadores nos gusta llorar un poquito, pero seguro que estará ahí arriba.
No me está presión, ¿eh?
David, en Liga y en Copa. La Copa, me imagino que iréis a por todas, ¿no? Cuando conseguiste pasar con el Punta Umbría y el rival os ha tocado el Río Tinto.
Pues al final es una competición nueva, que es como yo le digo a mis jugadores, que para jugar la Copa pues tienen que estar en una plantilla que la temporada anterior haya quedado entre los primeros, después tienen que haber pasado a cuarto de final y ahora estamos en semifinales, porque la disfruten. Y ya está, lo que hagamos en los dos campos pues nos dirá si estamos en la final, ¿no? Pero que claro que tiene ilusión y es una cosa bonita.
¿Por la Copa qué vas a hacer? ¿Apostar por todas o vas a darle minutos a jugadores que no han tenido? Lo digo porque yo sé que un entrenador, no voy a decir el nombre, de que semifinalista ha dicho, la Copa la voy a usar para los menos habituales. ¿Qué va a hacer David?
Pues no, yo no reservo a nadie. Yo, porque yo al final intento, como te he dicho antes, que lo mejor para el club. Y aunque confíe en mis 24 jugadores, a lo largo de la semana, pues tú tienes tu pretensión, tu visión, y jugarán los que en ese caso creamos que están mejor. Es que, por ejemplo, no sé ahora mismo ni quién juega el fin de semana siguiente que juega en Copa. Que bueno, que ya se verá.
Ahora Lepe con el Ciudad de San Roque, ¿no?
Pues sí, con mi amigo Andro. Allí me estaba esperando, con los brazos abiertos.
Duda, ¿es en el césped natural o artificial?
Pues no tengo ni idea ahora mismo.
Esta semana estuve viendo yo el Lepe cruceño y jugaron en el polideportivo. No sabré yo.
El césped artificial.
El artificial.
Pues no, al final, que todos los partidos son duros. No, que nadie se crea que Andor no va a pelear, que el San Roque debe al final un equipo joven. Pero, hostia, un equipo de jóvenes buenos, como digo yo. Entonces, pues un equipo que dará guerra, que peleará y ya está. Que no es...
¿Cómo ves la categoría este año, David? ¿Más fuerte que el año pasado?
Yo este año la veo más fuerte que el año pasado. Más fuerte, no más, más, sobre todo más igualada.
Ve la clasificación, muchos equipos con 3 puntos.
Más igualada, no hay... Que a lo mejor el año pasado algunos equipos por... Tú sabes que al final hay problemas en esto del fútbol, que estamos en fútbol modesto. Hay problemas y se descuelgan. Y por ahora veo todo muy, 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 muy igualado. Y que al final... Que esto vuelva a lo mismo, que cualquiera hoy en día le puede ganar a cualquiera.
Sí, digamos, que no va a haber un equipo que se salga en la tabla.
Yo, a priori pienso que no, a priori. Que después los domingos pondrán a cada uno en su sitio.
Bueno, Fernando, ¿y tú de tu Bea, dónde lo colocas?
Pues yo lo coloco primero, ya. Después, como dice David, los domingos pues pondrá a cada uno donde tenemos que estar. A nivel de club, evidentemente, ya le había hecho una cosa antes que yo lo llevo, que si tú metes permanencia desde el segundo uno, al final llega a febrero o marzo y estás con permanencia. A nivel de club, evidentemente, es la permanencia. Un club como Bea es un premio estar en Primera Andaluza, además que yo lo dice. Pero a nivel personal y a nivel de jugador, yo tengo que transmitirle otra cosa, ir partido a partido, pero que no sea la permanencia. Que aunque en un segundo plano esté la permanencia, tú tienes que aspirar a lo máximo y ya pensar en este año, esta semana en las cruces, y a las cruces y te puedes meter los 8 primeros, que la Copa a mí me trae muy buenos recuerdos allí en Mover, aunque tuvieron la final esta que perdimos, pero que pues tener un objetivo y que alcanzar. Si te quedas en la permanencia, va siempre, siempre está ahí, que si por un punto arriba, un punto abajo, el objetivo es no hundirse, no estar abajo, poder disfrutar, porque si estás, cuando te metes ahí abajo, ya sabemos que encadenas 3-4 derrotas, ya parece que el mundo ya lo ves todo oscuro. Intentar que detrás de cada derrota haya por lo menos alguna visión positiva, de ya sea un empate, que el equipo compita bien, una victoria, y poquito a poco pues escalando y compitiendo y planteando cada semana, cada partido, y así iremos.
El verano fue difícil, ¿no?, para hacer la plantilla.
El verano, el invierno y el otoño, David. Ya estamos hablando del... Sabemos que Vea, pues al final por sus limitaciones, un pueblo pequeño, allí los jugadores no cobran nada. Solo el tema de gasoil es complicado, pero aún así hemos conseguido, dentro de nuestras posibilidades, hacer una plantilla, ya sea por jugadores que han venido por confianza mía, algunos del club, porque hay 7-8 jugadores que aman al club, y tener una plantilla de esos jugadores que aman al club, al final te suma, te multiplica por dos. Hemos intentado reforzarnos en la medida de lo posible, lo que nos permite, y poco a poco. No es una plantilla nueva, pero si llega un entrenador nuevo que al final tiene una idea. Yo tengo la suerte de poder hablar mucho con Antonio Durán, que era el entrenador del año pasado, pero al final tiene su idea, yo tengo la idea mía, transmitirla a los jugadores, que confíe, yo se lo digo a ellos, que confíe en lo que yo le digo, y que remar todos juntos. Vean, por desgracia no tenemos un delantero que te vaya a hacer 25 goles, tendremos 10 que hagan 5, y eso es lo que tiene que sumar.
Primer partido de derrota con el Río Tinto, ayer victoria en punta. ¿Qué balance haces?
Sí, pues a ver, es pronto para hacer un balance. Me voy a pretemporada, la pretemporada no es mala. Al final tiene altibajos, pierde 0-4 con el juvenil de Recreativo, pierde 0-1 con el Atlético Nubense, compitiendo muy bien, ganas en Calaña, pierdes en Bonar 0-1, ganas al Pinzón, o sea, y después en Río Tinto lo que está claro en esta categoría, como ha dicho el compañero Alejandro Ceballo, que los errores se condenen. Tú no puedes perder 0-3 en el minuto 30 en el primer partido de liga con 2 goles de córner. Eso al final te condiciona muchísimo, y a la segunda parte intentamos ir al remolque. No fuimos capaces. Río Tinto justo vencedor, evidentemente. Meter 3 goles en una parte no es fácil. Después, pues cada uno hace su juego. Y ayer, pues la verdad que, ya te he dicho antes, que yo estoy contento con el equipo. Todavía se puede mejorar mucho más, pero que creo que fuimos justo merecedores. Balance, pues positivo. 2 partidos, 1 victoria. Pues sí, que es verdad que todavía es muy pronto, todavía queda mucho. Ahora vamos a las cruces, viene Moguer, después tenemos Valverde, Rociana, diremos el Turmalet este que cogemos. Pero que partido a partido, y aquí, pues estamos. Sí, que es verdad que hay equipos que son favoritos y equipos que son menos favoritos, pero al final todos estamos en la misma categoría. Y el jugador que está en la categoría en Primera Andaluza, pues porque es jugador de Primera Andaluza, y el entrenador que está en Primera Andaluza es porque es entrenador de Primera Andaluza. Así que cada planteamiento que haremos para intentar hacer máximo daño a los rivales, hay partidos que saldrás a presionar arriba y atacar un poco más, hay partidos que te tocará defender un poco más, hay partidos que te tocará vivir de las ABP, y poco a poco intentar sumando, hacer una buena cohesión de grupo, y eso es al final lo que prevalece sobre un club de estas características: estar todos unidos, estar todos juntos y luchar por el mismo objetivo, y ver acá sin salir las cosas.
Me has dicho que ahora jugáis contra el Cruceño. Tuviste ayer en Lepe viendo ese partido, ¿no? Cogiste apunte, ¿no? Como ha dicho,
sí,
Cata, ¿no?
Y estuvimos allí con la libretilla cogiendo apunte. La verdad que no había visto ninguno de los equipos. Y los dos, pues mira, por el Cruceño hizo su partido, sí, un poco más replegado que el San Roque. El San Roque es un equipo dinámico, como ha dicho David, un equipo muy joven, que esos equipos al final son los que son capaces de lo mejor y de lo peor, pero que son jóvenes buenos. O sea, los jóvenes buenos también los quiero yo conmigo, porque son chavales muy dinámicos, que trabajan mucho, que corren mucho, y a mi parecer, o sea, yo soy... El San Roque por lo mejor mereció algo más, gracias al Adolfo, el portero del Cruceño, que hizo un muy buen partido. Se quejan del árbitro, se quejan, y ya y no me meto yo, ya cada uno, yo tengo bastante ya con valorar el de mi encuentro. Pero un partido un típico de la categoría. Un equipo ataca más, otro se encierra más, otro aprovecha su arma, y así iremos.
Uh-huh. ¿Cómo es la categoría?
Pues mira, yo el año pasado, pues mira, como sabes, ya no seguí tanto la categoría. Ya cuando ya me dejé el Moguer, pues ya me puse a ver partido, y es lo que dice David. Ahí sí mejora el nivel, pero no es tanto mejora el nivel como se iguala. O sea, mucho más competida a priori. Estamos hablando de la segunda jornada. Dentro de 10 jornadas, por lo menos te digo, hay 2 destacados por arriba y 2 destacados por abajo. La pretemporada ha sido muy igualada. Todos tenemos sí, al final los clubes que pagan algo pues tienen a los jugadores por lo menos con más nombre. Pero el que no puede fichar nombre, pues ficha un chaval que corra más. Si no tienes calidad, pues firma uno que remate mejor. Cada uno al final utilizamos nuestras armas, pero sí que es verdad que se antoja una categoría bonita. Ya te he dicho que yo quería entrenar en Primera Andaluza. Tuve conversaciones con otros clubes, pero me apetecía entrenar esta categoría porque veía que va a ser una categoría competida. Tengo, por suerte, conozco a todos los entrenadores que le doy la categoría, tengo muy buena relación con ella, y aparte de los jugadores, yo miro un poco más por la parcela. Cada vez estamos trabajando mejor, mis compañeros cada vez se preparan mejor, vamos a ver partidos, preparamos para que el jugador al final tenga todas las herramientas para poder competir de la manera más óptima, y va a ser una categoría bonita.
David, ¿has visto al Bea de Fernando?
Pues por el momento no tengo la suerte de verlo, la verdad.
¿Alguna información con la plantilla que ha hecho? Sí, y eso
no se la puedo contar.
¿Cuánto es el partido, por cierto?
A corto plazo no es.
No, es de los finales.
De los finales.
Ah, mira, pues
todavía puede pasar mucho.
Puede haber pasto, ¿no?
Que al final esto está muy... Es lo que me he venido hablando, que esto está todo muy igualado y tú puedes ir a ver un partido y después contra ti te juega de otra manera o sale otro partido. En fin. Que todo va a estar
lo que
igual.
Sí, parece que este año en la categoría no va a haber lo que le pasó, por ejemplo, al Canela, ¿no? El año pasado, que es un equipo muy descolgado, ¿no?
Eso,
a priori.
Eso es lo que a priori no se ve. No sé. Pero es como dice Fernando, que estamos en la jornada 2, que al final sí es muy pronto para todo, pero que el tiempo en el fútbol también, como ha dicho Ceballos, apremia. Y vivimos de los tres puntitos, el puntito, y como no vaya consiguiendo, ya salen males por todos lados, como digo yo.
Los Huestos tenéis un... Yo la verdad es que destaco mucho vuestra labor de entrenador aquí en el fútbol provincial, porque mira, cuando hablamos del Recre, tiene jugadores que son profesionales y tienen su sueldo. Pero cuando estáis entrenando chavales, que son hobby para ellos este mundo del deporte, y tenéis que llegar con un vestuario en que si no me pones a mí, se enfada. Y eso lo tenéis que gestionar, porque otros equipos le pagan y se callan la boca. Pero esa labor que hacéis como entrenador es muy importante.
Es complicado, pero al final... Yo me baso mucho siempre intentar hacer el grupo antes que el jugador, porque al final el grupo es el que manda. Si tú tienes 20, 22 jugadores contigo, y también cuento que hasta diciembre alguno se cae, porque no más que alguno se caiga, es muy complicado, y por suerte, por desgracia, todos no pueden jugar los mismos minutos. Y entonces es complicado. Entonces, al final, un vestuario que hay que hacer mucha mano derecha. Mucho hacerte el loco de vez en cuando ya se pasa un poquito más, pues ponerte un poquito más serio, y después al final son como niños, porque tú le pones el balón después por medio y se lo olvida todo. Pero mucho tacto, y después también pensar en eso, que allí vamos a evadirnos de los 20.000 problemas que tenemos el día a día, y que allí lo que hay que hacer es disfrutar y pasárnoslo bien, que es lo que nos gusta.
Fernando.
Sí, yo siempre le digo a mis jugadores que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, e inculcarle por eso la seriedad, por lo menos el compromiso, porque después, aunque vayan sea su hobby, pero que hay gente que trabaja detrás de los clubes para que ellos puedan jugar, para que ellos puedan trabajar, y que vale, vayan a divertirte, pero con un compromiso. Pues yo, mira, por desgracia, pues a una semana de empezar la liga se van tres jugadores con la ficha hecha. Tres jugadores que al final tienen un costo al club de no sé cuánto vale una ficha, pero 300 euros lo mismo para un club como el B, pues que valoren eso, que no solo, voy a Bea, a competir. Estás comprometido, vienes a Bea y vienes a competir, y vienes a creer en la idea de un cuerpo técnico, a creer en la idea de un club, la historia de un club, y valorar ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, por desgracia, pues tenemos que pasar muchas cosas que en otros clubes pues no lo pasaría, porque lo que tenemos que aguantar, como bien sabe David o cualquier entrenador de esta categoría, es mucho, y nos lo llevamos mucho al tema personal, y al final estamos para disfrutar, y al final nos lo llevamos el problema a casa, nuestra familia, nuestras parejas, pues son los que lo sufren, y no tiene que ser así, tenemos que disfrutar más. Pero yo lo achaco mucho al compromiso de los jugadores, que si hay compromiso y grupo, al final, si ganas o pierdes, al final eso queda en segundo plano.
Javi Jiménez, entrenador del Villablanca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con lo que estás escuchando, qué difícil ser entrenado en el fútbol modesto, ¿eh?
Sí, vamos, eso es cada día una audiencia diferente, ¿no? Y sobre todo si vas bajando categorías, pues aún peor, ¿no? También en temas de trabajo y demás, ahora en verano, hasta no termine la temporada de hoteles, restaurantes y demás, también es muy difícil gestionar una plantilla, sobre todo aquí en la costa, ¿no? Que el trabajo de esos de hoteles y demás, pues... Se recibe más, y pues a ver, yo creo que habré entrenado en estas dos semanas últimas pues con un tercio de la plantilla completo.
Vaya, ayer remontada, ¿no? Perdisteis en la ida 2-3 y ayer 2-7. Vamos, yo creo que fuisteis, vamos, queréis la copa y ayer lo demostrasteis bien, ¿no?
Sí, bueno, aunque el partido de ida lo perdimos, sí que es verdad que pues tuvimos muchísimas ocasiones que la erramos. Ayer pues sí que tuvimos un poquito más de suerte cara al gol y bueno, esas ocasiones entraron y sí que es verdad que pudieron ser algunas más, ¿no? Que fallamos un penalti y demás, pero bueno, muy contento por el trabajo de los chavales y que poco a poco pues sigan cogiendo las ideas que queremos del cuerpo técnico.
¿Se te ha hecho la pretemporada larga? Lo digo porque ya la liga empieza este fin de semana.
No, porque nosotros hemos empezado tarde por temas de trabajo, como te he dicho, de hoteles, restaurantes y demás. Hemos empezado casi el 1 de septiembre a entrenar, vamos, solo una semana, un par de semanas antes jugamos el trofeo de la fiesta allí de Villa Blanca y paramos otra vez hasta septiembre porque ya te digo, es imposible poder entrenar sin el tercio completo de la plantilla y entre hoteles, restaurantes y demás, pues era imposible empezar antes.
¿Cuál es el objetivo de esta temporada, Víctor?
Hombre, si te digo que no fuese otra cosa, que no fuese el ascenso, te engañaría, ¿no?
Sobre todo en la última categoría, ¿no?
Claro. Yo creo que el año pasado se quedaron a un pasito de la Liga de Ascenso y pues este año vamos a luchar y pelear, si no por el directo, pues que sea en liguilla y podamos ascender de categoría.
Este año, por lo que veo en la última categoría, no hay un Castillejo como el año pasado que se salía prácticamente nada más que empezar la liga, ¿no? Parece que va a ser una categoría más disputada por los puestos de arriba, ¿no?
Sí, bueno, hay equipos como Cartagena, Aracena, Cantarrubia, que parece que va a ser un equipo que va a dar bastantes problemas. Santa Bárbara también va a ser un equipo muy competitivo, sobre todo en su campo, y también va a dar quebraderos de cabeza fuera de casa. Rociana B seguro también será un equipo competitivo. Vamos, hay varios equipos ahí que estarán luchando por esas plazas de ascenso y vamos, nosotros pues no nos queremos quedar fuera.
Tenéis una afición ahí que aprieta, ¿no?, en el campo, ¿no?
Sí, tenemos una peña que se llama Frente Atlético Los Machotes y la verdad que es de agradecer, ¿no?, tener 50 de 60 chavales que te están apoyando ahí en nuestro campo, pues puedes agradecer la verdad y le damos las gracias, ¿no? Porque sin ellos pues el equipo no estaría tan metido como está otras veces en su campo, ¿no? El apoyo con cajas, bombo y todo lo que llevan, pues es de agradecer.
La última, primer partido en Punta Umbría, ¿no? Con el nuevo club que ha salido, Santa Cruz de Río Umbría, que imagino que iréis a por la victoria. ¿Conoce algo de ese rival?
Pues la verdad, te digo, no sé nada del rival, no tenemos ninguna referencia. Sé que he visto algún triangular que jugaron con el juvenil del Recreativo y con el Punta Umbría, pero poco más, el resultado y visiones pocas. Yo te digo que entre el trabajo en verano ha sido difícil poder ver partidos y bueno, iremos como siempre a intentar ganar y comenzar con 3 puntos, que la verdad que nos vendría genial.
Pues mucha suerte, Javi, en la temporada y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
David, estás iniciando un proyecto nuevo, ¿no?
Bueno, ahí andamos. Una que este año me he traído conmigo a José Carlos, ¿vale? Que es amigo mío de toda la vida y lo tengo conmigo en el cuerpo técnico de segundo entrenador. O segundo, muchas veces hace más de primero que yo, pero bueno. Y bueno, al final lo que queremos es recabar un poquito todas las tareas, todos los ejercicios que vamos haciendo, que vemos, y tenerlo en un sitio guardado. Bueno, y si sirve para ayudar a alguien para coger alguna idea y reproducir lanzo de entrenamiento, pues bueno, pues bienvenido sea.
¿Cómo se llama para que la gente pueda bichar?
Pues se llama Fútbol desde el Albero.
Ahí queda.
Y tenemos ahí nuestro canal de YouTube, que vamos subiendo vídeos más o menos cuando el tiempo nos permite. Y bueno, ahí vamos recopilando todo lo que vamos haciendo.
Perfecto. David, ¿cómo te has encontrado en tu casa?
Pues como siempre, me ha gustado. Encantado de venir siempre.
Nada, y suerte para la temporada.
Pues sí, muchas gracias.
Fernando, gracias, un año más.
Gracias a ti, David. Sabes que me tienes a disposición y a ver si el amigo David me enseña un par de tareillas aquí ahora. A ver los goles de córner que este ha hecho, esta semana hizo uno de balón parado, a ver si me enseña algo.
Perfecto, gracias Fernando. Ustedes, gracias, hasta un programa más. Juan, en la dirección, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.